You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Get ready to shop Lowe's Black Friday Doorbuster Deals to save $150 on a 30-inch Blackstone griddle, now $299. Plus, choose a Whirlpool top load washer or Midea top freezer refrigerator for just $398. These limited-time Doorbuster deals go fast, so get holiday ready today at Lowe's. We help, you save. Valid 11/28 through 12/1. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Vimos dos miembros de la iglesia, dos ministros, servidores que eran excelentes ministros invisibles. El primero fue Tíquico, si recuerdan, este ministro que se oye muy poco de él y que hizo muchísimo para la obra de Dios. El segundo fue Onésimo, si recuerdan ustedes, un esclavo que el apóstol Pablo engendra en sus prisiones y que ahora, siendo esclavo, tiene que regresar a su amo, el cual es Filemón. Las dos cartas fueron enviadas más o menos en el mismo tiempo, tanto la carta de Colosas como la carta a Filemón, porque ciertamente la carta de Filemón iba directamente al dueño de Onésimo, porque Onésimo era un esclavo y su dueño era este Filemón. Pero como la iglesia de Cristo en Colosas se reunía en la casa de Filemón, es interesante que mande una carta aparte Pablo, porque le va a pedir un gran favor a Filemón en cuanto a Onésimo. Y lo que le va a pedir es que, pues primero que lo reciba, ¿verdad? En pocas palabras, que no tenga ninguna falta contra él. Y luego lo que le debe, dice, ponlo a mi cuenta, perdónale lo que me debe, y si no, pues cóbramelo a mí. Aunque entendíamos, en la última lección Pablo no tenía dinero, estaba en la cárcel, pero era mucho más grande la deuda que tenía Filemón, porque de alguna u otra manera él fue su maestro, fue su predicador, por lo tanto sentía un gran peso sobre él. Entonces este fue Tíquico y este fue Onésimo. Es interesante que Colosas pase de mencionarlos a ellos y ahora vaya a Aristarco. Aristarco se menciona en varias partes de la Escritura. Aristarco, el nombre se deriva de dos palabras griegas, ¿verdad? Una de ellas es Aris y la otra es Tarcos. Aris significa el mejor o lo mejor. Y Tarcos significa maestro, dueño o amo. En este caso, su nombre significaría el mejor de los dueños o el mejor de los amos. Cuando vemos a este hermano invisible, él era de Macedonia. Macedonia se encuentra al día de hoy en el país de Macedonia, que se liberó hace unos años de Grecia, o un acuerdo con Grecia recientemente, y se encuentra en la parte norte de Grecia. ¿Recuerdan que Pablo fue a Macedonia por el sueño, por la visión, perdón, que tuvo con el macedonio que le dijo, ven a ayudarnos? Él pensaba ir hacia la parte norte de lo que es Turquía al día de hoy, cerca del Mar Negro, pero a causa de esta petición que ve en la visión, decide partir para allá. Y es interesante porque cuando viaja para Macedonia, encuentra varios, empieza a evangelizar, y varios de estos discípulos de Macedonia son este grupo que va a estar con él en el tercer viaje misionero, que es el último viaje misionero que hace, salvo el cuarto cuando sale preso hacia Roma. Y entonces lo que vemos aquí, hermanos, es este hombre que era de la ciudad de Tesalónica. Ahora, lo que vamos a ver acerca de él, Tesalónica es una ciudad que se encuentra muy cerca del mar Egeo. Si lo pudiéramos visualizar de una manera fácil, se encuentra la parte de Neápolis, que es el puerto. Si caminas más o menos como unos tres horas más o menos en camión, como una media hora, hacia la parte del oeste, te encuentras con lo que es Filipos, y luego si bajas hacia abajo, aproximadamente una hora y media manejando, se encuentra lo que se conoce como Tesalónica. Tesalónica es una de las ciudades más importantes de la antigüedad, es la segunda ciudad más grande de Grecia actualmente hablando, se encuentra en la universidad más grande de todo Grecia al día de hoy, y ahí se preparaban varios filósofos, entre ellos se encuentra Séneca, que se encuentra todavía un monumento a Séneca, y también se encuentra la parte de Alejandro el Magno, un monumento a Alejandro el Magno, porque su padre era de Filipos, y Filipos se encuentra muy cerquita de ahí, una hora y media, como les decía yo. Entonces, cuando consigue Pablo, o cuando encuentra a estos hermanos, entre los ministros invisibles se encuentra literalmente a este Aristarco. Vamos a ver la mención de Aristarco en varios de los versículos, pero tal vez el más importante es Hechos capítulo 19, versículo 21. Dos cosas importantes acerca de Aristarco. Yo no sé si ustedes recuerdan bien la historia, específicamente el libro de los Hechos. Cuando Pablo llega a Tesalónica, a la segunda ciudad más grande de Grecia actualmente hablando, empieza a predicar en una sinagoga. Y cuando Pablo predica en la sinagoga, lo que ocurre en la sinagoga es que hay una gran revuelta y hay una gran persecución sobre los cristianos, iniciando por el apóstol Pablo. Por lo tanto, se apartan y se van a la casa de Jasón. Y Jasón realmente es Jesús, el nombre es Jesús realmente en el lenguaje griego. ¿Okay? Y cuando se van a la casa de Jasón, solamente pensamos, es algo interesante acerca de la vida, porque son ministros invisibles, porque solamente hay gente que es titular o visible en las historias bíblicas. Por ejemplo, cuando estudias la parte de Tesalónica, entiendes, ni siquiera se menciona Aristarco en la historia de Jasón, la persecución, se van a la casa de Jasón, se ocultan en la casa de Jasón y pasa todo esto. No se habla de él, pero ahí está Aristarco. ¿Por qué está Aristarco? Por el contexto bíblico que existe. Cuando salen de ahí, hermanos, a Berea, la ciudad de la gente rica, ¿verdad? Que era gente noble porque era gente rica. Y cuando llegan a Berea, hermanos, es interesante porque al llegar a Berea, también está Aristarco presente con él. O sea, Aristarco está presente con él durante su estancia en Tesalónica, que fue la revuelta, durante su estancia en Berea. Cuando van a la parte de Grecia, Aristarco sigue con él. Pero lo que es interesante, hermanos, es que no solamente está en la parte de Macedonia, porque si viéramos un mapa, lo que veríamos es que viaja de esa parte y viaja con Pablo en todo este tercer viaje misionero hasta llegar a Éfeso. O sea, que Aristarco estuvo con él en Filipos, en Tesalónica, en el problema con la casa de Jasón o la opresión judía, en Grecia, en Atenas, y luego se va hacia la parte de lo que es el viaje a Troas y se prepara todo para llegar a Troas, y luego se va a Éfeso. Y tenemos a Aristarco, hermanos, que no se ven las historias y de pronto nada más sale su nombre. De pronto nada más sale su nombre. Y eso es algo increíble porque es, bueno, pues ¿dónde estaba, no? ¿Cómo es posible que no se mencione en la Biblia? Y es que son hermanos invisibles, o sea, uno de esos ministros invisibles que estuvo con Pablo, pero que se menciona muy poco en lo que sería la Escritura. Mira, vamos a ver ahí en Hechos capítulo 17, antes de Hechos 19, y dice así la palabra de Dios. Hechos 17, versículo 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Ok? Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Ok? Una vez más, está ausente el nombre de Aristarco. Llegando a Berea, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y dice, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Una vez más, no se ve Aristarco. Y luego llegan a Atenas. Una vez más, la ausencia de Aristarco. Tampoco se menciona aquí Silas, pero sabemos que estaba Silas ahí por el contexto del viaje misionero. Y luego llegan al capítulo 18, ¿verdad? Y empiezan el ministerio en Corinto, y una vez más la ausencia de Aristarco. Y luego vemos en 18, versículo 24, cuando llegan a presentarse con Apolos de Alejandría, y una vez más la ausencia de Aristarco. Y luego llegan a 19, que entran a la parte de Éfeso, y una vez más el nombre Aristarco. Y lo que es interesante, hermanos, es que es aquí, hermanos, fíjate cómo Hechos 19, en el versículo 29, si ustedes recuerdan el contexto, la ciudad de Éfeso es literalmente es una de las ciudades más hermosas de aquellos tiempos. En la parte del imperio antiguo era bella, es hermosa, era una metrópolis gigante, había mucha gente rica y había varias congregaciones de la Iglesia de Cristo. Ahí inicia, al parecer, la obra, varios hermanos, y Pablo hace de Éfeso su matriz, es el centro de operaciones del Evangelio de Asia Menor. O sea, Pablo está en Éfeso porque de Éfeso, hermanos, se conecta con varias ciudades alrededor, es la más grande, es la mayor. En esa región también se encuentra el lugar donde Pablo decide preparar gente para evangelizar toda la parte de Asia Menor. Y si recuerdan ustedes, el teatro principal, esta es una foto realmente que le da muy buena vista a lo que es el teatro principal, porque cuando hablamos del anfiteatro, recuerdan que cuando hablamos de anfiteatro, es anfiteatro, ¿verdad? Y teatro, la diferencia se encuentra en el que teatro es todo redondo, anfiteatro es la mitad, partido de la mitad. Y recuerdan que los construían sobre los montes con el propósito de utilizar ya el monte para que no tuvieran que levantar la estructura. Entonces, estos son los teatros más antiguos y aproximadamente cabían como 25 mil personas. O sea, puedes imaginar, 25 mil personas. Algo interesante es que da una idea de la población que había en Éfeso, porque si cabían 25 mil personas, así va a ser literalmente el estadio, o en este caso el anfiteatro. Esto pasa aún el día de hoy, ¿no? O sea, ves, por ejemplo, Guadalajara, ves su estadio es pequeño, Monterrey su estadio es pequeño, Ciudad de México es más grande. ¿Por qué? Porque es la población determina los estadios, es cuánta gente va a participar. No vas a edificar un estadio gigante en Guerrero, por ejemplo, porque pues no va a asistir mucha gente, o sea, es conforme a la cantidad de personas es como se establece un estadio. Entonces, aquí en el anfiteatro, ¿verdad?, caben 25 mil personas. Y reitero, había un problema, la ciudad.
You've finally broken loose from work. 3 friends, 1 tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Estaba totalmente dedicada a lo que sería Diana. Diana es la diosa de la casa de los romanos. Cuando vas a los griegos es la misma Artemisa, ¿verdad? Y antes de Artemisa, ¿verdad?, es quien se conoce como la diosa de la luna, cuando va haciendo su avatar a través de los tiempos. Y aquí vemos una imagen que se encuentra en el museo realmente de Éfeso, perdón, el museo de Corinto, porque es donde tiene la imagen. Y ahí la tienen. Y lo que ven realmente es una mujer, es Diana, parece que son senos, realmente no son senos, ¿verdad? Lo que son realmente es que son testículos de bueyes, es lo que realmente es, porque era la diosa de la fertilidad. y había una mezcla, una fusión entre la diosa de la caza y la diosa de la fertilidad. Y había un hombre que se llamaba Demetrio en la ciudad de Éfeso, el cual pues era un hombre que hacía templecillos a la diosa Diana, y como en todas las ciudades, si vas a Ciudad de México y vas a la Basílica, encuentras gente que hace la Virgen de Guadalupe y vende muchísimas ahí, ¿verdad? Y si vas, por ejemplo, a Zacatecas y ves al Niño Dios, pues según ellos, ves muchísimos ahí. Entonces, donde quiera que vayas, ¿verdad? La gente que hace arte trata de crear imágenes con el propósito realmente de venderlo, ¿no? Y en el caso de Diana, pues ella era la diosa, para que me entiendan la gente de México, era el patrón del pueblo, era la diosa del pueblo. Entonces, Demetrio y mucha gente vendían muchísimos templecillos, les iba muy bien, y automáticamente cuando llega el apóstol Pablo y cuando empiezan los hermanos a predicar, automáticamente siempre los hermanos van a predicar en contra de la idolatría. Eso es algo que ves en la escritura. Por eso, si hay ídolos, el día de hoy, como sabemos que los hay, aunque sabemos que solamente hay un Señor, deberíamos de predicar siempre en contra de todas las fuentes de idolatría que hay y rechazar todas ellas, aunque esto siempre va a traer una contra de parte de aquellos que son idólatras, porque van a decir, bueno, eres muy exagerado, muy fanático, ¿por qué haces esto?, ¿por qué haces aquello? Pero aquellos que comprendemos el pecado de la idolatría sabemos que desde el Antiguo Testamento está totalmente condenable y que esto afecta hasta la tercera, cuarta generación. Entonces, mejor que solamente haya un Dios y nos zafamos de todos los ídolos que pueda haber, como los hay el día de hoy. ¿Qué sucede, hermanos? Ellos automáticamente ven la raíz. ¿Cuál es el problema? El problema es Pablo y todos estos que están predicando, predican en contra de la idolatría y nos están tumbando el negocio. Entonces, como nos están tumbando el negocio, lo que vamos a hacer es que vamos a deshacernos de ellos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora, fíjate tú, Aristarco pasa el problema en la casa de Jasón. Aristarco ve lo que pasa en Berea, ve lo que pasa en Atenas, ve lo que pasa en Corinto, ve lo que pasa en Troas. En la parte de Filipos. Ahora, Aristarco está todavía con ellos porque era de Macedonia, era un hombre de Macedonia, y ahora él, de pronto lo vemos, ahora sí sale su nombre en Éfeso. Pero si tú ves geográficamente, hermanos, la única manera es que se hubiese ido con Pablo todo este viaje. Es la única manera, hermanos, porque sabe bien la descripción de lo que está pasando. Y de pronto aquí sí sale, pero ¿por qué sale, hermanos? Porque no pudieron agarrar a Pablo. O sea, no pudieron agarrar a Pablo, entonces por eso sale. Mira, tomamos una foto, quiero compartirla con ustedes, hermanos, para que vean la dimensión. Esta fue en el COVID, recuerdo, porque no había nada de gente, ¿ok? Hoy va si hay gente. Entonces ahí se ve el teatro para que vean la magnitud. Esta es la calle principal, hermanos, ¿ok? De esto. Y esta calle llega al puerto, llega al mar. Haz cuenta como Chicago, que se ve toda la marina, que así llegaba. Entonces la gente llegaba ahí, caminaba, y lo primero que ellos veían era que el gran anfiteatro de Éfeso, ¿no? Entonces, para que visualices cómo está esta parte, ¿ok? Entonces, cuando ves esta parte, lo que tienes que entender es que si se va a hacer algo, se tiene concilios, se tiene magistrados, se tiene jueces que van a lidiar con esto. Si lo van a hacer en forma legal, toman a alguien, lo llevan a la corte, y muchas veces lo que servía como corte eran los anfiteatros, ¿ok? En Éfeso hay dos anfiteatros, uno pequeño que es de la gente real que se cuenta en la entrada por la parte norte, es muy pequeño, caben solamente unas 300, 400 personas, y ahí iban los nobles, la gente rica, ¿verdad? Y aquí era del pueblo, este teatro del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Buscando a Pablo, como saben que es el que está enseñando, no lo encuentran. Entonces, ¿a quién agarran? ¿A quién creen que agarran, hermanos? A Aristarco y a Gallo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ahí la escritura? En Hechos capítulo 19, en el versículo 29, dice así. Dice, y la ciudad se llenó de confusión y a una lanzaron al teatro, dice, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de ¿qué? De Pablo. A veces cuando uno hace la interpretación de la Biblia, tiene que tener todos los contextos de la Biblia. Primero tienes que entender la idea geográfica, cómo se mueve. Segundo, tienes que entender los lenguajes originales. Eso te ayuda todavía a darle más luz, ¿verdad?, a lo que es la Biblia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Porque cuando se traduce todo al español, a veces se pierde, como todo en la traducción, lo que se quiere decir. Entonces, cuando ves aquí, dice que cuando dice que los arrebatan, automáticamente tú piensas solamente que los agarraron, se los llevaron. Arrebatar es quitar. No, literalmente más los tomaron, los llevaron a arrebatar. En el griego se puede utilizar como arrastrar también. Los arrebataron, que es la misma palabra que se utiliza cuando arrastraron a los cristianos. Y los llevaron, y se los llevaron al ¿cómo se dice? Al teatro. Ahora, ¿pero quién está ausente? No está Pablo. ¿Pero quién sí está? Aristarco y gallo. Ministros invisibles totalmente, porque no se ven en toda la tercera, en todo el tercer viaje misionero de Pablo, y de pronto, pum, los encuentras aquí. Y dice ahí la palabra de Dios, dice, y queriendo Pablo salir al pueblo. ¿Por qué quiere salir Pablo salir al pueblo? Pablo quiere salir al pueblo porque quiere ver lo que está pasando y realmente quiere afrontar las consecuencias. Dice, los discípulos no le dejaron. Indica que estaba en la iglesia de Cristo en Éfeso. Entonces, cuando tú ves la ciudad, se encuentran ruinas de la iglesia de Cristo en tres partes, o que había más iglesia de Cristo, pero en tres partes. Pablo está en la parte final de la vía sacra. De ahí para allá, para que lo ustedes son 25 minutos. Quiere decir que Aristarco, no sé si defendiendo, no sé si entrando entre el pueblo, pero cuando van a buscar a quien agarran ese también estaba con ellos, vamos. Mismo que pasó, si ustedes recuerdan, con Pedro, que querían hacer porque decía que era un discípulo de qué, de Jesús. Aristarco lo toman, se lo llevan. Yo no sé qué habrá sido la confusión, la conmoción, pero arrebatarlo, llevarlo hasta este lugar, hermanos, y estar en este teatro, hermanos, y entonces estar enfrente de toda la gente, hermanos, y sentir, yo no sé qué habrá sentido Aristarco, pero totalmente creo que sintió posiblemente un celo por lo que predicaban. Se sintió como copartícipe finalmente de las tribulaciones de Cristo. Copartícipe también de qué, hermanos, de Pablo, pero no era la primera vez que lo habían hecho. Dios ya lo había preparado. Lo había preparado con qué, en la casa de Jasón, y en todo el viaje que habían hecho ya lo había preparado, aunque no se menciona a él. De pronto está Aristarco. No hay manera de llegar a Éfeso a menos que hagas toda esta travesía, porque los únicos puertos que hay para salir están puestos donde se menciona el viaje del apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Entonces está aquí, Pablo no quiere salir y tiene a ellos, y dice en el versículo 31, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, dice, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se les había reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por dos horas, grandes Diana, ¿qué? De los efesios. Ahora, ¿por qué? El punto es idolatría, se está predicando la idolatría, se está defendiendo a Diana. Entonces, aquellos que han estado en un espectáculo, en un estadio, hermanos, cualquier estadio que sea, hermanos, cuando escuchas, por ejemplo, en aquellos tiempos no había micrófonos, no había bocinas, entonces los arquitectos antiguos hacían un excelente trabajo con la acústica del lugar, y literalmente, nosotros lo hemos hecho en este teatro, si tú te pones en la parte del centro del teatro, en lo que se llama el escenario, hay un punto que está, y si tú te pones ahí, manos, hacia toda la multitud, a la tribuna, 25 mil, te escuchas como si estuvieras enfrente de ellos. Y es que lo hemos hecho, por eso sé. O sea, Caleb subió hasta arriba y me escuchaba, lo hicimos bajar, subimos nosotros, y la gente, y escuchas. No necesitas micrófono porque la acústica hace que se escuche todo. Pero imagínate toda la tribuna gritando, Diana, Diana, ¿diosa de qué? De los efesios. ¿Qué es lo que querían hacer, hermanos? Querían matarlos. Entonces Alejandro trata de calmar todo. Y luego dice ahí que un escribano, versículo 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios. ¿Quién es el escribano, hermanos? Es el que está haciendo, registrando todo lo que ocurre dentro de los espectáculos. ¿Ok? Y dice ahí, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe de que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, dice, sacrílegos, perdón, ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceden y procónsules hay. O sea, ¿qué le está diciendo? Os puedes mandar a corte. Pero lo que quería hacer Demetrio es saltarse a la corte y mandarlos, ¿qué? Matar. Y como era una gran multitud, ¿qué es lo que hace? Es lo que hace cuando es popular un presidente, cuando es popular un jefe, ¿qué es lo que hace? Utiliza al pueblo y quita las leyes para que el pueblo haga lo que tiene que hacer. Eso es lo que estaba pasando. Y de pronto, fíjate, aquí tenemos a quién, Aristarco. Ya en el capítulo 20 vemos otra vez a Aristarco. Y fíjate cómo dice el capítulo 20, en el versículo 4, dice, y le acompañaron Astacia, Sópater de Berea, Aristarco, y segundo, ¿de dónde están, hermanos? Tesalónica. O sea, lo que da esta parte de la escritura es que confirma que estaban con él en el viaje. ¿Por qué? Porque lo está explicando es, a este era de Berea, y estos eran de Tesalónica. Y si ves el viaje es Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto, y luego te regresas. ¿Y están dónde? En Éfeso. Tomas un puerto, vas a Éfeso y luego subes a Troas. O sea que en el contexto bíblico, hermanos, está el hombre invisible, el ministro invisible ahí con ellos. Y dice ahí, dice también Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico que y Trófimo. Entonces, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron ¿en dónde, hermanos? En Troas. Se acabó el problema que hubo en Éfeso, ellos se adelantaron. Entonces, seguimos viendo aquí, ¿no? Seguimos viendo literalmente a este hombre, hermanos. A este hombre que estaba ahí. No solamente eso, es increíble, hermanos. En Hechos capítulo 27, en el versículo 2, hermanos. En Hechos 27, versículo 2. Ya esto, ya se acabó el tercer viaje misionero, ¿ok? Ya van y dejan el dinero a Jerusalén. Si ven el contexto bíblico, saben lo que le pasa a Pablo en Jerusalén. Lo toman preso, lo llevan, pasa por un rey, pasa por un juez, pasa por el procónsul, pasa por el gobernador, pasa por el pretorio. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, va y dice, ¿sabes qué? Yo me quiero ir para Roma. Quiero, como era ciudadano romano, yo quiero ir hacia Roma. ¿Quién está ahí con él? Aristarco, pero ni lo vemos, hermanos. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos está totalmente enfocado en quién, hermanos. En Pablo, en las obras de Pablo después de Hechos capítulo 9. O sea, no se ve a Aristarco porque es un ministro invisible. ¿Dónde está Aristarco?
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Pues quién sabe, pero de pronto, hermanos, fíjate cómo dice aquí Hechos 27, 1, 2, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, cuando estábamos en Italia, decía yo a Nico y a Caleb, decía, miren, en la Biblia se menciona Italia 4 y 5 veces, es lo único que se menciona. Estas son las cosas que se mencionan. O sea, ¿qué pasa? Salen de allá. Y si ustedes ven Italia y ven el mapa de Italia, está la bota de Italia y luego hay como un balón que le está pegando. Esa es la isla de Cilicia. Y en la parte de abajo de Cilicia es donde llega Pablo. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y dice ahí 27.1, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, se entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. A ver, a otros presos. Versículo 2. Y embarcándose en una nave, dice Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros. ¿Quién, hermanos? ¿Quién, hermanos? Aristarco. O sea, que este hombre, hermanos, de pronto nomás se le ve su nombre, que aquí, y luego sabemos qué pasó en Tesalónica, pero no lo vemos a él. Pero estaba en Tesalónica, porque fue de Tesalónica, y era de Tesalónica, y iba a ocupar Tesalónica. Luego, ¿qué lo vemos? Lo vemos en Éfeso. Y vemos la revuelta, o sea, fíjate. Y luego, ¿dónde lo vemos? Ya está en la cárcel, hermanos. Con Pablo. Y este es Aristarco, que está en la cárcel, que está próximo a navegar, ¿verdad? ¿Hacia dónde, hermanos? Hacia Italia. Por eso Pablo, hermanos, si ponemos un separador aquí, regresaremos un momento en Colosenses capítulo 4, dice ahí en Colosenses capítulo 4, el versículo 10, ¿cómo le llama a este hombre? Colosenses 4, versículo 10, dice así, dice, 4, dice, Aristarco, mi compañero de qué, hermanos, de prisiones. O sea, sigue Aristarco ahí. Pero yo quiero preguntarles, hermanos, ¿oyeron su nombre en Berea? Nada más dice, y los hermanos salieron con nosotros. ¿Oyeron su nombre en Atenas? No. ¿Oyeron su nombre en Corinto? Tampoco. ¿Oímos su nombre en Éfeso? Sí, pero ¿por qué lo oímos solamente más? Porque fueron los que agarraron. Porque si no lo agarran, Aristarco ni se oye de él. No sabemos qué pasa. Y luego lo vemos acá en Hechos 27. ¿Qué te dice, hermanos? Todo el tercer viaje misionero va a estar con ellos. Llegan a Jerusalén, lo toman preso, y no sé por qué a Pablo se le da por mencionar a Aristarco en la salida a Italia en el barco. No sé por qué, pero se le da a mencionarlo. Porque lo menciona como alguien que era también un prisionero y que iba con él hacia Italia y que se iban a ir en el barco, ¿a dónde? A Italia. Pero regresamos ahí donde partamos. Pero viene el punto más interesante, hermanos. Si ustedes han leído la escritura, hermanos, todos saben lo que le pasó al barco. Todos saben lo que le pasó con lo que dice aquí la escritura en el versículo, capítulo 27, versículo 14, con el gran huracán o el viento huracanado llamado Euroclidón. Entonces, ¿qué pasa? Tienen esto, hermanos, y empiezan a echar todas las cosas del barco para que se aligere, porque nos iba a hundir el barco. ¿Se acuerdan de la historia, hermanos? Y le dice Jesús: no temas, yo voy a estar contigo. A Pablo, pero ¿quién va ahí, hermanos? Pues ahí va este hombre invisible. O sea, por eso a veces vemos a Pablo y sí, pues sí, muchas veces lo vemos solo, pero siempre iba acompañado. Solo que hay veces se mencionan hermanos más sobresalientes, no sé por qué, que los ministros invisibles. Pero ¿quién iba a morir por él en Éfeso? Aristarco. ¿Quién estuvo en la revuelta de Jasón? Aristarco. ¿Quién está cuando se está hundiendo el barco? Aristarco. Y si Aristarco está con él, hermanos, dice ahí la escritura en el capítulo 28, ¿verdad? En el versículo 1. Estando ya salvo, supimos que la isla llamaba ¿qué? Malta. Malta. La isla de Malta, hermanos, es una isla que está en medio del mar Mediterráneo. Le llaman el diamante del Mediterráneo, la joya del Mediterráneo. Es una isla pequeña, es un país realmente propio el día de hoy. En este país se habla una mezcla entre lo que es francés, ¿verdad? Y lo que es latín. Es una mezcla bien interesante, hermanos. Y aquí, hermanos, fíjense qué interesante, hermanos, porque una de las cosas que nos interesaron a nosotros es cuando fuimos a Malta, dijimos que vamos a ir a Malta, y a mí lo que quiero ver es todas estas lecturas que había escuchado, hermanos, el lugar donde se reunía la iglesia primitiva en Malta. Entonces vamos a este lugar, Malta es bien chiquito, hermanos, hasta las calles están chiquitas, literalmente solamente un carril. Si tú manejas, es más, y luego manejas como los ingleses, ¿no? El volante no está del lado que es correcto, hermanos, sino está del otro lado correcto. Y en la calle tienes que ir al revés. Entonces, y luego era estándar, entonces tenía que estar con otros. Es un relajo, hermanos. Entonces, chiquita las calles. Pues llegamos a este lugar donde se encuentra este lugar que es interesante, hermanos, porque eso es una cripta, son las ruinas donde estuvo el apóstol, ¿qué? Pablo. Ahora dices, wow, o sea, ruinas, Pablo. Pero una vez más, hermanos, ¿quién falta, hermanos? ¿Quién falta? Aristarco. O sea, bueno, ¿quién falta en mi mente? Porque cuando hablamos de Pablo, pues nada más Pablo ya llegó a Malta ya. ¿Por qué estaba Aristarco con nosotros? Porque cuando Pablo está escribiendo la carta de Colosas, ahí está Aristarco. Donde la escribe de Roma. Y por eso, cuando está despidiéndose en Colosas, lo que le está diciendo a ellos es que tiene que hablar de estos ministros que parecen totalmente invisibles, pero que ahí están presentes. ¿Y qué dice? Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, ¿os qué? ¡Os saluda! ¿Qué indica eso, hermanos? Que Aristarco está ¿con qué, hermanos? ¿Y que está en dónde? En Roma. ¿Y cuándo llegó Pablo a Roma? Después de pasar por Malta. ¿Y quién zarpó de...? Así es como empiezas tú a conectar toda la historia de Aristarco, hermanos. Un hombre invisible, pero un hombre muy importante dentro del contexto ¿qué? Bíblico. Este era, hermanos, Aristarco, de quien nadie escucha casi nada, ¿qué? Nada de él. Dentro de las ruinas se encontraban escritos, hermanos, del año 70 y 80 después de Cristo. ¿Qué indica? Que solamente unos años después de que Pablo estuviese ahí, se empezaba ya qué, a escribir. Y se encontraron dentro de la cripta, que es muy bonito, hermanos, porque lo que ves es graffiti antiguo. se encuentra en el graffiti antiguo, se encuentran imágenes, por ejemplo, uno de ellos, ¿verdad? Es la perla, otro es el pelícano, tal vez fue el que más me impactó a mí, porque el pelícano, hermanos, es el pelícano, se encuentra el graffiti en la imagen desde los 60, 70 después de Cristo. Y es que, si no sabían, en Malta enseñaban el evangelio con el pelícano. Levanten la mano, ¿quién sabe por qué, hermanos? Se los voy a explicar qué les pasa, hermanos. Llega el pelícano un momento en que no encuentra alimento para sus crías. Y el pelícano, para darles de comer a sus crías, ¿qué empieza a hacer, hermanos? Se empieza a quitar su piel. Se empieza a destrozar. ¿Para que sus crías qué? Entonces, cuando explicaban esto, decían, así es Jesús. Jesús dio su cuerpo por nosotros. Y así como el pelícano, ¿sabes cómo dice Jesús? Esto es mi cuerpo que por vosotros es quemado. Así como el pelícano hace esto, así Jesús lo hizo. ¿Por qué? Por nosotros. Y como hay muchísimos pelícanos en la isla de Malta, pues ¿qué pasa, hermanos? Pues hasta el día de hoy se podría entender esto. Otro es, por ejemplo, la parte del grafiti de lo que es la concha marítima, ¿va? Y habla acerca de esto como el cielo. ¿Por qué? Porque las conchas, ¿verdad? Muchas de ellas dan perlas. Y las perlas, saben ustedes, que son, es la formación de las lágrimas y de la sangre de las conchas. Se van formando las perlas. Entonces dicen ellos, para llegar al cielo, muchas lágrimas y mucha sangre. Fue utilizado para que tú y yo llegáramos al cielo. La sangre de Jesús y las lágrimas de nuestros. ¿Y dónde estaba, hermanos? ¿Y quién estaba presente ahí, hermanos? Ahí estaba, aunque no lo crean, hermanos, ¿este qué? Aristarco. Y levante la mano, ¿quién había escuchado el nombre del hermano Aristarco? Honestamente. ¿Sí ven? Desapercibido el pobre, casi muere en Éfeso, casi se ahoga con Pablo. Entonces, aquí hay cosas que aprendemos, que veamos la vez pasada. ¿Qué es un ministro invisible? Un ministro invisible, hermanos, es aquel que no va a recibir el reconocimiento humano, ni siquiera escrito. Pero la gloria del ministerio, la gloria del evangelio, la gloria del Señor es que Dios, como dice Hebreos 6:10, él no es injusto para olvidar la obra que hemos hecho por el amor a sus hermanos santos. O sea, él tiene todo, ¿qué, hermanos? Registrado. Todo lo que tú haces para Dios lo tiene registrado. Le decía yo la vez pasada, ¿quién batalla con esto? Los que tenemos el perfil que queremos ser reconocidos por los hombres. Los demás, ¿verdad? Como le decía yo a Juanito, el de la película Inside Out, los embarrassment. Es más, si no mencionan su nombre, mejor. Pero no quiere decir que no estaban, ¿qué, hermanos? Ahí presentes. Una buena ilustración para entender esto, hermanos, es que cuando la gente escucha clases aquí locales, yo menciono de la gente que pregunta. Y a veces los hermanos que me escuchan dicen, me saluda tal hermano. Y tú, ¿cómo dices? No, es que nada más oigo que pregunta y pregunta en sus clases. Porque usted lo menciona. O otra es, ¿quiénes son los bubulucos? Podría mostrarlos en fotografía. O sea, porque son esta es la idea, hermanos, de los ministros invisibles. O sea, que la iglesia, hermanos, el hecho que no esté registrada no quiere decir que no existió. Que tu obra, el hecho que no la veamos, no quiere decir que no vale la pena. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, hermano? Entonces, cuando Pablo hace mención de Aristarco, aquí en el Colosenses 4, dice Aristarco, mi compañero, ¿de qué, hermanos? De prisiones. Pero fíjate lo que dice en Filemón, porque fueron las cartas fueron mandadas en forma casi a la misma vez. Filemón 1, en el versículo 24, fíjate, aquí también ha de mencionar otra vez, ¿qué? A Aristarco. 1.23 dice, te saludan Epafras, Epafras era el ministro de Colosas, y compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, ¿y quién más? Aristarco. Demas y Lucas. Pero aquí ya menciona otra palabra. Dice, mis quémanos, mis colaboradores, del griego sunergos. Sunerjo significa alguien que te ayuda, alguien que trabaja, alguien que hace las cosas por ti, alguien que está haciendo lo que tú debes ser, un asociado en cuanto a él. Y Jesús, Pablo muy pocas veces le llama a la gente colaboradores. Y aquí Pablo tiene que reconocer a Aristarco, lo tiene que reconocer. Cuando vemos la historia de Aristarco de esta manera, al menos a mí cuando la estudio, realmente admiro más a este hombre, este hermano en Cristo, lo admiro más. A veces digo, pues se pasó Lucas, la verdad. Porque para empezar era bien organizado, pero pues ahí hubiera puesto al pobre, ¿no? O sea, ponlo, lo pones de acá, ponlo desde acá y ponlo acá. Pero también a veces entiendo a Lucas, porque a veces cuando uno está escribiendo algo, pues es que es mucho, mejor hazlo en general, los hermanos. Porque si empiezas a hacerlo por pernombre, no acabas. Y luego si a algunas les ponen cinco nombres, pues se agarra la hoja casi. Pero también, por otro lado, digo, Pablo Manos toma el tiempo de reconocerlo. Y luego me pongo a pensar, ¿cuántas personas hicieron mucho y no fueron mencionadas en la Biblia? O sea, vamos a visualizarlo, a ver si tú me entiendes, ¿ok? Pasan 300 años, Cristo no viene. ¿Ok? Y de pronto quedan ruinas y desaparece la iglesia en él. Pero en los documentos oficiales, legales del país, solamente se encuentran algunos nombres. Pero ¿cuántos estuvimos aquí? Le decía yo al hermano que cuando se puso el bautisterio, por ejemplo, que fue uno de los primeros proyectos que hizo ese, todo el bautisterio está lleno de firmas y adentro hay frascos con fotografías. Y dices tú, ¿lo van a ver? Pues quién sabe, espero que nunca lo vean, pues ahí está. Pero si algún día pasa el tiempo, como yo he visto ruinas en Éfeso y en Esmirna y en todos lados, uno piensa que su tiempo no va a pasar y que las cosas no se van a caer, y uno tiene ese pensamiento, pero como yo ya lo he visto mucho, dice, a lo mejor sí, ¿no? Y pasan los años y de pronto, ¿qué? Pues ahí está, o sea, pero luego, y si no se registra, porque bueno sería que se registrase, cuando se encuentra la iglesia de Cristo, por ejemplo, en Mejido, se encuentra el piso, el mosaico, ¿y qué se encuentra, manos? El nombre de las personas que donaron todo el mosaico. No se supo por 1800 años, de pronto están haciendo la ampliación de la cárcel en Mejido, en Israel, y la encuentran, se detienen y empiezan y dicen aquí, estas son las personas que donaron el piso. O sea, es interesante, hermanos, ver que a veces nuestros nombres no van a ser mencionados. La pregunta que yo te tengo, hermanos, es, ¿estamos satisfechos en ser invisibles? Porque reitero, ¿cuál es la consolación? Dios sabe. Esa es la consolación, Dios sabe, es lo más importante, hermanos. Pero algunos quisieran que el mundo lo que lo supiese. Como dice la canción popular, lo saben, pero no es así. Entonces es interesante ello. Y después entramos a el otro que no es tan invisible, pero una vez más, te voy a decir por qué no es tan invisible, hermanos. Porque escribe el Evangelio. Porque si no lo escribe, hermanos, ni se sabe de él. Lo mismo que Aristarco, lo mismo que Tíquico, lo mismo que Onésimo. ¿Por qué? Pero como escribe el Evangelio, hermanos, pues entonces se sabe de él, hermanos. Pero les aseguro que si tuviéramos la carta de Aristarco, dirían todos, oh, Aristarco, Filemón. Si no le escribe la carta a Filemón, más ni sabemos de Filemón. O sea, ¿cuántas personas hay en la iglesia que no sabemos de ellos? Esa es parte de la hermosa historia. Y crean que el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Ves aquí, por ejemplo, una copia de los manuscritos, ¿verdad? Que se encuentran el día de hoy, que datan recuerden que Marcos, ¿verdad? Es totalmente uno de los evangelios escritos antes del apóstol Juan, que escribe él, y más completos. Y es más, es interesante porque cuando Marcos escribe, ¿se acuerdan cuando lees el Evangelio de Marcos? Dice, y había un joven, dice, y cuando llegaron a apresar a Jesús, dice, se fue corriendo, ¿y se fue qué, manos? ¿Quién sabe el estado? Se fue como desnudo. hablando de sí mismo. Siempre cuando hay una crítica, ¿verdad?, de un análisis textual, se dice, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué quiere dar evidencia de que él estuvo, qué, manos? Presente. Y parte de ello es evidenciar algo que le avergonzaría que la gente, o sea, ¿quién? Digo, si yo estoy escribiendo, pues no voy a querer que sepan que pues era un miedoso y que me fui desnudo. O sea, ahí como que lo dicen, no, pues como que no llegué a tiempo. O me mandaron llamar y me fui. Él dice, pasó esto, es parte de la credibilidad del escrito. Muy bien, hermanos, la pregunta que tenemos, reiteramos, es esta. ¿Quién quiere ser como Aristarco? Y esperamos que después de esta lección nunca nos olvidemos del nombre de Aristarco. Te voy a abrir para preguntas o comentarios, tal vez haya preguntas o comentarios. Preguntas o comentarios, hermanos. Este era Aristarco. Hermana, Ana, si nadie más sabe. Entonces, no diga nada, tío. No diga que haga, no diga lo que hace. Dice, pero yo no soy Aristarco, Dios. Pero a veces la historia de Aristarco es esta. A veces pasas desapercibido porque quien registra decide no escribir de tu nombre. No se haga sentir lo que estoy diciendo. ¿Eran compañeros con Lucas? ¿Sí o no, hermanos? Pero la única manera que escribe su nombre es cuando era algo que se tenía que mencionar, como lo que pasó en Éfeso. No pasa eso ni lo menciona. Entonces, eso nos invita a que tenemos que estar dispuestos a ser extraordinarios dentro de la iglesia. No para que se note, sino para que el Señor vea que estamos dispuestos a morir por la obra del Señor. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermano? Pregúntenme. Hermano.
Hermano,
¿sí?
Se me hace muy interesante la administración que hicieron, porque hubo, como dices tú, siempre se menciona Pablo. Pero dentro de la influencia de Pablo, viendo cómo fue, ¿verdad?, estorbar un recto y cómo enseñaba las escrituras, ellos tuvieron la convicción propia. No es como que Pablo les dejaba, les decía, ellos veían el trabajo de Pablo, lo que él predicaba, y ellos de esa manera eran influenciados. O sea, de una manera ellos se hicieron su propia convicción para hacer y servir a Dios de esa manera, aunque no fuesen vistos, aunque no fuesen, porque pasaban cosas muy, muy pesadas en cuanto a. Entonces, a veces queremos poner nuestra creencia, ¿verdad?, que nos está enseñando, pero realmente nuestra convicción de que estamos aprendiendo y viendo qué es realmente la palabra de Dios, y es lo que va a hacer eso que trabajemos en nuestra vida. De otra manera, no vamos a hacer. Nos puedes enseñar tus 1000 clases, pero si yo no tengo esa convicción de lo que estoy enseñando, no voy a hacer nada.
Otra cosa que piensa uno es: Lucas escribe un evangelio. Escribe el libro de los Hechos. ¿Por qué no Pablo? O sea, para mí haría más sentido, ¿no?, que lo hiciese Pablo, ¿no? Pero luego regresamos al punto. Pero ¿quién estaba con Pablo? Siempre, hermanos. Lucas. ¿Quién estaba con Marcos? Pedro. Porque cuando ves el nombre de Marcos, es Juan Marcos. Juan es el nombre judío, Marcos es el nombre romano, o en este caso griego, o en latín. Entonces cuando ves Juan, y luego cuando ves el detalle de la vida de Juan, pues ¿ustedes recuerdan cuando meten a Pedro a la cárcel y que luego lo saca el ángel y que están orando en la casa de alguien? ¿Se acuerdan de esa parte? Pues la casa de donde están orando, había un montón de discípulos, era la casa de la mamá de Juan Marcos.